Tanto el profeta Jeremías como el profeta Daniel fueron reencarnaciones del alma del profeta Moisés, llamado también Silo o Shiloh en el Zohar y en la Torá. El maestro de justicia Esenio es una figura histórica del pasado, pero también se escribió acerca de él como una figura de un futuro para este final de los tiempos, de los cuales se dice que ellos estuvieron como ovejas descarriadas durante 20 años. Mas Dios consideró sus obras porque le buscaban con corazón perfecto. Y suscitó, es decir, levantó para ellos un maestro de justicia para guiarlos en el camino de su corazón. Mas es menester reflexionar en cada una de las palabras de este texto sagrado. Ello se refiere a la comunidad llamada a convertirse en un verdadero pueblo de Israel de la parte espiritual. Pero quedaron como ovejas descarriadas, porque quedaron sin un pastor. Y así sucedió. Después de la desencarnación de nuestro venerable maestro Rabolú, el rebaño del movimiento gnóstico quedó como ovejas descarriadas. Mas Dios estuvo vigilando a cada oveja y miró quién le estaba buscando con corazón perfecto. Estas palabras, corazón perfecto, es menester entenderlas. Claro está en sus límites, porque este corazón perfecto es de acuerdo a la conciencia de cada uno. En otras palabras, aquellos y aquellas, ellos y ellas que le estuvieron buscando a Dios con corazón sincero, no con intereses, sino con sinceridad, con amor. Entonces, a esas almas, Dios fue preparando un maestro de justicia para suscitarlo, para que se revelara y les guiara en el camino de su corazón. Y solamente el maestro de justicia puede guiar a quienes no endurezcan su corazón, porque ahora las tablas de la ley de Dios no son escritas en frías y duras piedras, como eran los corazones de aquel pueblo rebelde y de dura serviz que estaba en aquellos tiempos en Egipto y después en las soledades del desierto del Sinaí. Y como eran de corazón duro y frío, La ley fue escrita en tablas de piedra, en forma muy rígida. Mas ahora, la nueva ley se escribe en los corazones, pero no en corazones de piedra, no en corazones duros, sino en corazones tiernos. Porque el corazón del maestro de justicia es un corazón muy tierno. Él tiene corazón de niño. También tiene corazón de cordero. También tiene corazón de león. Pero siempre es un corazón henchido de amor, pleno de amor. Y necesito de hermanos y hermanas que no sean de dura cerviz, que no endurezcan su corazón, porque si comienzan a endurecerlo, Dios para castigarles más, se los endurece más, a propósito. El último pastor fiel, que es el maestro esenio de justicia, que Dios levantó en este final de los tiempos para guiaros en el camino del corazón, necesita de corazones tiernos, blandos, porque solamente en corazones así podemos escribir las tablas de la ley del amor de Dios. Porque el amor es el sumum de la sabiduría, como nos dice nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor, citando a su vez a Hermes Trismegisto, que fue el mismo profeta Moisés. Por eso Hermes Trismegisto dijo: Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Por ello nuestro venerable maestro Rabolú nos dijo, eso del amor es que llegará a volverse inmenso, el amor por la humanidad que será cada vez más y más inmenso, porque el corazón me quería absorber, tragar, un corazón gigante, palpitante. Cuando viví la apertura del pecho y la sacada del corazón, y se me volvió a colocar el corazón dentro de mi pecho. Y así es, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, el amor es cada vez más grande. Y este amor no nos deja darle la espalda a la pobre humanidad doliente. Porque estaremos siempre sirviéndole al Cristo nuestro Señor, hasta que la última chispa se libere, hasta tanto haya una lágrima que enjugar, estaremos como humildes servidores de nuestro Señor Jesús el Cristo y del Buda Cristo. Y de nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor, y de nuestro venerable maestro Rabolú, y de nuestro santo gurú, Moria Melquisedec, Al-Hadir, Hisir, Kidir. Humildes servidores de ellos, la muralla guardiana de la pobre humanidad doliente. Mas el pastor fiel necesita de ovejas fieles, ovejas de corazón blando, ovejas que escuchen su voz para guiarlas en el camino de su corazón. Estamos pues bajo la ley del amor, que es la ley del Espíritu Santo, que es Venus, la estrella del amor. Debemos de colocarnos bajo las vibraciones espirituales de la estrella del amor, la estrella de Venus. Inclusive dentro de las transmutaciones alquímicas, esotéricas y astrológicas, Marte se tiene que convertir en Venus. Así es, queridos hermanos y hermanas del alma. Y así Venus se convierte en casa de Marte. Maravilloso. Queridos hermanos y hermanas del alma, os invito pues a reflexionar en todas estas cosas. Queridos hermanos y hermanas del alma, apreciadas y queridas familias del alma, estamos pues viviendo momentos ya definitivos, toda la pobre humanidad doliente, como lo estamos viendo, como lo estamos viviendo por todas partes. Mas esto ya fue anunciado hace unos 2000 años por nuestro Señor Jesús el Cristo. Así como está escrito en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 24, y en el Evangelio del apóstol Lucas, capítulo 11, y en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel, también en el libro del Apocalipsis, también en las epístolas del apóstol Pedro, en fin, en muchos otros textos o escrituras sagradas, se anunció lo que ya estamos viviendo. Y nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo que esto que estamos viviendo es principio de dolores. Y si esto es principio de dolores, ya podemos ir entendiendo lo que vendrá después. Estamos en la última generación. Antiguamente una generación era de aproximadamente 40 años, poco más, poco menos. Y cuando una persona sobrevivía a una generación, se le decía que tenía 40 años o que todavía no había llegado a los 50 años. Cuando había sobrevivido a dos generaciones, se decía que tenía 80 años. Y cuando había sobrevivido a tres generaciones, como el profeta Moisés, se decía que tenía 120 años. Una generación, la propia. Dos generaciones, la propia y la de los hijos. Tres generaciones, la propia, la de los hijos y la de los nietos. En mi caso, por ejemplo, Podría decirse perfectamente que tengo 120 años. Porque para vosotros soy un abuelito. Evidentemente no soy una persona de una primera generación, un joven de 40 años. Bueno, tampoco tengo todavía 80. Pero en cuanto a dos generaciones, sí, hace tiempo pasé de mis 80 años. Y como ahora, pues, soy abuelito, bueno, no tengo nietos según la carne, pero sí todos vosotros sois mis nietecitos y mis nietecitas. Entonces soy vuestro abuelito, porque tengo 120 años como el profeta Moisés. Hasta el momento estoy sobreviviendo a tres generaciones. Así pues que, en términos de la última generación comenzó a partir del año 2000. Y si tenemos en cuenta que son aproximadamente 40 años, de pronto un poco más, entenderemos que esta última generación va desde el año 2000 al año 2040, 2050. Y ya hemos vivido más o menos la mitad de esta última generación. Y estamos ya en principio de dolores. Entonces el cielo, en medio de todo lo que estamos viviendo, toda la pobre humanidad doliente, nos está invitando a reflexionar que sin descuidar ni deberes ni obligaciones, porque hay que continuar con los estudios, con los trabajos, con los deberes familiares, etc. En medio de todo ello, también mirar a la parte espiritual, a los valores morales, los valores espirituales, e ir sacándole tiempo a las cosas del día a día, sin dejar de cumplir deberes y obligaciones, pero ir sacando tiempo para dedicar a la parte espiritual, a los estudios sagrados, a las prácticas esotéricas, individualmente, en el hogar. Afortunadamente, las enseñanzas gnósticas nos permiten vivir la sabiduría gnóstica individualmente, donde quiera que estemos, sin dejar el hogar, sin dejar la ciudad, sin dejar el país, sin pertenecer a una institución, a una organización. La podemos vivir donde quiera que estemos. Entonces, ir organizando los asuntos de la vida para dedicar tiempo a sí mismos, a lo espiritual, a lo que es del alma, a lo que es del ser, lo que es del espíritu, a las sagradas enseñanzas gnósticas, estudiarlas, entenderlas, vivirlas, practicarlas. Porque lo más valioso es el alma, como se nos enseña. ¿De qué le sirve a un hombre ganarse el mundo entero si va a perder su alma? Y allá en el santo tribunal de la ley de Dios, a uno solamente le tienen en cuenta tres cosas: el libro, el corazón y la vara. El libro de la vida, donde se nos anota cada día, cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Porque donde quiera que vayamos nos acompañan dos ángeles, un ángel defensor y un ángel acusador. Y ellos están anotando todo. El ángel defensor anotando todas nuestras buenas acciones, pensamientos, sentimientos, palabras, obras. El ángel acusador, anotando a cada instante lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Cada día, cada noche. Y ese libro es el que es elemento allá ante el Santo Tribunal de la Ley de Dios. Entonces, nos miran el libro. Luego nos pesan el corazón, por eso en las representaciones de la sala de Osiris, la sala de la doble Maat, de la verdad justicia, en donde está el divino jerarca de la ley de Dios Anubis, que él es el señor de la balanza de la justicia cósmica, que siempre está equilibrada. En un platillo está la pluma de la verdad justicia, una pluma de avestruz, que pesa casi nada. En el otro platillo está un corazón, que debe de ser tan liviano y tan ligero y tan limpio como una pluma, para no desequilibrar la balanza. Y allá se nos pesa el corazón. ¿Qué llevamos en nuestro corazón allá ante el Santo Tribunal de la Ley de Dios? Es nuestro propio corazón el que va a hablar por nosotros. Entonces, durante la vida debemos de ir sacando tanta cosa negativa que cargamos en el corazón, nuestros defectos psicológicos, porque no le dejamos espacio en el corazón al amor de Dios. Tenemos lleno el corazón de cosas del ego, cosas del mundo. Pero el amor de Dios, por allá si queda un tiempecito, le dedico. Vamos a ver si me recuerdo. Siempre las cosas de Dios las dejamos por allá, en un rinconcito, y de pronto, si nos queda tiempo, la atendemos, si no, no. Pero bueno, eso es lo que nos va a juzgar allá, se nos va a pesar el corazón. Y la vara, la columna, a ver cómo está la castidad. Una persona fornicaria, la columna son cavernas oscuras, llenas de bichos infernales, horribles y espantosos. Y el medidor es el dios Tot, uno de los significados sagrados del nombre de Tot es medidor, porque él es el que nos mide allá la columna. Es el mismo jerarca Anubis, pero asumiendo otra función. Nos mide la columna. Mas la persona que esté trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia y ha despertado el fuego sagrado del Kundalini, ese fuego sagrado va quemando todas esas cosas monstruosas que habitan en cada una de las cavernas de las 33 vértebras de la columna cerebroespinal, va quemando, limpiando, iluminando, y el fuego va subiendo como una serpiente de fuego, que es la serpiente que Moisés levantó en el desierto, en la vara de su columna cerebroespinal, esa misma de la que le habló nuestro Señor Jesús el Cristo a Nicodemos. Nuestro Señor Jesús el Cristo le sintetizó a Nicodemos toda la Torá en estas palabras: os es necesario nacer de nuevo, nacer por segunda vez. Y Nicodemos no sabía, no entendía, habiendo sido un gran maestro de Israel, conocedor de toda la Torá, y desconocía esta enseñanza. Y nuestro Señor Jesús el Cristo, asombrado, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si os he hablado de cosas terrenas y no creéis, ¿cómo sería si os hablara de las celestiales? Y luego le da la clave, sintetizando toda la enseñanza en las siguientes palabras: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que tenga fe en él se salve, no se pierda. Ahí está la síntesis de todo, para no perderse, para salvarse, porque si no se practica, no se puede salvar. Ahí pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, enfatizamos, está la síntesis de todo para no perderse y para salvarse. Es decir, si la persona, entendido de otra forma, si la persona no levanta la serpiente así como Moisés la levantó en el desierto, no se salva. Solamente levantando la serpiente en el desierto, así como Moisés la levantó en la vara de su columna cerebroespinal, es como podemos salvarnos y no perdernos. Y esa serpiente sagrada es el fuego sagrado del Kundalini. Pero las gentes repiten estas palabras una y otra vez, las escriben, hablan. Pero como son como un Nicodemos de estos tiempos, conocedores de toda la Torá escrita, repitiéndola, aparentemente viviéndola, pero desconocen su sentido esotérico, oculto, gnóstico. Entonces van por el camino de la perdición y por ese camino no podrían salvarse si no levantan la serpiente en la vara en el desierto, así como Moisés la levantó. Entonces el medidor, que es el Dios Tot, nos mide allá la vara, la columna, a ver si hemos levantado la serpiente ardiente, la serpiente de fuego, la serpiente Kundalini en la vara, así como Moisés la levantó en el desierto, para levantar dentro de nosotros también al Hijo del Hombre y no perdernos. Todo esto, pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias del alma, es menester que reflexionemos. Para no perder el alma, que es lo más valioso, porque allá, en el santo tribunal, solamente tienen en cuenta estos tres factores. Allá todas las carreras de la vida, los afanes, las cosas, los logros acá materiales, eso allá no cuenta. Y así pasamos la vida. Y la vida se va consumiendo como el fuego de una vela, de una veladora. Y en algún momento esa llama se apagará. Y el alma es llevada allá a responder por lo que hizo en la vida en estos tres aspectos. Y luego la decisión. Todavía, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, podemos luchar por no perder el alma. Como nos dijo nuestro venerable maestro Rabolú hace ya tiempos, en un encuentro en la dimensión astral. La mayoría de las almas, si quisieran, todavía podrían salvarse. Pero hay que querer no perder el alma. Y esto es solamente posible muriendo a todo aquello que nos arrastra a la pérdida del alma. Por ejemplo, entregarse a la fornicación es cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Vender el alma por un momento de placer. O entregarse a adorar el becerro de oro, que son las cosas materiales, las cosas de este mundo, y darle la espalda a la Torá de Dios. El alma es lo más valioso, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Así pues, que hemos de luchar por no perder el alma, y también hemos de luchar por no ser instrumentos para que otra u otras almas se pierdan. Solamente luchando por no perder la propia alma, podemos luchar ayudando para que otras almas no se pierdan. Entonces el primer deber es con cada uno de nosotros. Y todo está sintetizado en el primero de los 10 mandamientos de la ley de Dios, escritos para corazones tiernos y blandos. Que nos da la siguiente enseñanza. Amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de toda tu mente, de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismos. El Señor nuestro Dios es nuestro Padre, Madre, interior, divinal, particular, espiritual. El Padre, Madre de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro propio ser, dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada ser. Y ese amar a Dios significa estarnos recordando del Señor nuestro Dios continuamente, porque el amor y el recuerdo están asociados. El recuerdo y el amor están asociados. Muchas veces hemos dado el ejemplo de que un hombre y una mujer verdaderamente enamorados, lo más difícil para ambos, mejor dicho, imposible, es olvidarse. El hombre verdaderamente enamorado siempre va a estar recordando a su dama de la cual está enamorado. La mujer verdaderamente enamorada siempre va a estar recordándose del hombre que ama. Y no le cuesta esfuerzo o superesfuerzo estarse recordando, porque es algo espontáneo, porque es el amor, porque hay amor. Lo cual nos enseña que el recuerdo y el amor están asociados. Por lo tal, si no nos recordamos del Señor nuestro Dios, que son nuestro Padre, Madre, interior, divinidad particular, es porque no les amamos. Y es grave no amar a Dios. Es el primer mandamiento, el mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente, de todo nuestro corazón, de todas nuestras fuerzas. Y luego nuestro Señor Jesús el Cristo nos dice, y al prójimo como a sí mismos. Mas en verdad no podríamos amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo si no nos amamos a sí mismos. Y aquí hemos de explicar para que no se vaya a interpretar una forma de egolatría, de amor ególatra a nuestras personas. Amarse a sí mismos requiere de una comprensión muy especial. Requiere de grandes esfuerzos y superesfuerzos. Porque si uno entrega, por ejemplo, la mente, el corazón, el cuerpo, a los defectos psicológicos, eso es odiarse a sí mismo, eso no es amarse a sí mismo. Eso es faltarse al respeto. Embriagarse con bebidas alcohólicas es falta de amor a sí mismos, es falta de respeto a sí mismos. Todo aquello que atente contra la salud del cuerpo, contra la moral, es falta de amor a sí mismos. Entonces, solamente puede uno amarse a sí mismo en la medida en que va muriendo a esos factores psicológicos o agregados psíquicos que en la psicología gnóstica llamamos yoes o defectos psicológicos. La legión de yoes diablos que todos cargamos en pensamientos, sentimientos y acciones, que quieren hacer y deshacer con el templo del Padre que es la mente en nosotros, con el templo del Cristo que es el corazón en nosotros, y lo más grave, con el templo del Espíritu Santo que es el sexo en nosotros. Hacen y deshacen. Eso es falta de amor a sí mismos. Entregarse a la fornicación, eso es falta de amor a sí mismos, porque con cada fornicación se están matando, se está matando el cuerpo del Espíritu Santo. O peor aún, caer en el adulterio. Ahora la persona que adultere, en el momento del adulterio la están enviando al abismo, perdiendo su alma. Entonces, no dedicarnos a eliminar nuestros defectos psicológicos, no luchando por la verdadera castidad, es no amarse a sí mismos. Y si uno a sí mismo no se ama, ¿cómo puede amar a otros, al prójimo? ¿Y cómo puede amar a Dios por sobre todas las cosas? Entonces hay que comenzar por amarnos a sí mismos en el buen sentido de la palabra, como lo hemos explicado. Porque solamente de este amarse a sí mismos es que va surgiendo gradualmente en porcentajes cada vez mayores el amor al prójimo y el amor a Dios, al Señor nuestro Dios, por sobre todas las cosas. En términos de psicología gnóstica, quiere decir el mundo de las tres relaciones, aprender a estar bien relacionados con nuestro propio ser a través de la recordación, que es el amor por nuestro Padre, Madre, interior, divinal, particular. Aprender a estar bien relacionados con nuestro prójimo, luchando por que desaparezca en cada uno de nosotros toda posibilidad de hacer daño, toda posibilidad de perjudicar, toda posibilidad de hacer sufrir. Pero eso es solamente posible si es que aprendemos a estar bien relacionados consigo mismos. Y esas buenas relaciones consigo mismos tienen como fundamento el autorrespeto. Uno se falta al respeto a sí mismo cuando se entrega a la ira, o a la lujuria, o a la envidia, o a la avaricia, etcétera, etcétera, o al orgullo, o al odio, peor. Se está faltando al respeto a sí mismo porque le está permitiendo a todos esos demonios, a esos diablos que hagan y deshagan en el templo del Padre que es la mente, en el templo del Cristo que es el corazón y en el templo del Espíritu Santo que es el sexo. Porque somos templos vivos de Dios. Nos enseñan las Sagradas Escrituras, pero lo hemos convertido en templo de la legión de yoes diablos. Entonces eso es falta de respeto a sí mismos. O embriagarse uno con bebidas alcohólicas, falta de respeto a sí mismo. O peor, con drogas. En fin, todo lo que sea egoico es falta de respeto a sí mismos. Fornicaciones, adulterios, etc. También hay que tener respeto por el cuerpo, hay que mantenerlo aseadito. Hay que tenerlo bien vestido, aunque sea en forma humilde. Lo importante es tener ese autorrespeto, porque si uno anda todo sucio por allí, eso es falta de respeto. Si uno anda con ropa sucia, eso es falta de respeto a sí mismos. Si uno no cuida el cuerpo alimentándolo bien, es también falta de respeto. Si no lo cuida en la salud, Es falta de respeto. Hay que cuidar el vehículo. Es algo sagrado. Es el cuerpo que nuestra bendita diosa madre natura, el logo solar, nuestro padre madre, nos han dado para servirles a ellos y a toda la pobre humanidad doliente. Entonces hay que cuidarlo. La vida es valiosísima, hay que cuidarla. Y la salud del cuerpo también. No solamente por nosotros, sino porque hay muchos seres que nos necesitan. No porque seamos importantes, sino porque podemos servir. En todo ello está el amor consciente. Nos decía en cierta ocasión nuestro venerable maestro Ravolú que una jerarquía superior de la Gran Logia Blanca podría de pronto aparecérsenos por ahí en algún lugar, en la calle, en algún lugar, con el cuerpo de un ancianito, de pronto caminando temblorosito, muy humilde, con vestidos remendaditos, pero limpio, limpiecito. Caminando así todo temblorosito, y nuestro venerable maestro Ravolú comenzó a caminar así como si fuera ese ancianito, temblorosito. Y luego nos dijo a todos los que estábamos allá reunidos: ¡ay del que le falte el respeto a ese ancianito! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque podría ser una jerarquía superior de la Gran Logia Blanca. Y el castigo que le vendría después a esa persona que se burló o que lo ofendió va a ser muy grave. Siempre nos dirigimos con mucho respeto a nuestro venerable maestro Ravolú. Y en una ocasión reunidos allá dentro de la oficina estaba nuestro venerable maestro Ravolú sentado en su silla, que vosotros ya habéis visto, está acá en este sagrado hogar, la silla donde se sentaba nuestro venerable maestro Ravolú, su sagrado escritorio, y las dos sillas donde estuvimos sentados nosotros y muchas otras personas estuvieron allí también sentadas. Bueno, allí estábamos sentados, mi amada esposa y mi persona, y nuestro venerable maestro Ravolú dándonos enseñanzas. Y en algún momento me dijo, en términos más, pues menos fuertes, me dijo: vea Luis, no me diga venerable maestro ni maestro, dígame Joaco o Joaquín. Entonces, con mucho respeto, le dije: permítame decirle venerable maestro. Él me dijo: bueno, maestro sí, pero no venerable, me decía él. Y le dije: bueno, está bien, maestro. Mas quisiera hacerle con mucho respeto una pregunta. Entonces él se acomodó bien en la silla y me dijo: a ver. Y le dije: maestro, maestro Ravolú, yo nunca he escuchado ni he leído que usted al venerable maestro Samael lo llamara Víctor o Víctor Manuel, que era su nombre personal. Entonces se puso así como a buscar en la memoria y se sonrió y me miró y me dijo: es verdad, ¿no? Yo nunca le dije Víctor ni Víctor Manuel. Entonces le dije: entonces permítame decirle maestro, maestro Ravolú. Está bien, pero no venerable. Bueno, eran esos diálogos tan especiales con nuestro venerable maestro Ravolú, pero nunca le faltamos el respeto. Y eso que él a nosotros, y muy particularmente a mi persona, me trataba fuerte. Él a veces, así ante todos, a todos los trataba muy amables. A mí me daba la espalda. Me ignoraba. Y se iba y no se despedía de mí. Y yo nunca sentí, no me sentí ofendido. ni resentido. Me le acercaba y le estiraba la mano. Y el venerable maestro pues no me negaba la mano y se sonreía. ¿Qué tal que tratáramos a algún hermano o hermana así, a ver qué pasa? Como, bueno, me estoy olvidando de tal hermano, de tal hermana, ya no le escribo, ya no me dirijo a él, me dirijo más a otros hermanos y hermanas. ¿Y qué pasará dentro de la mente de un hermano y de una hermana así? Bueno, cada uno es cada quien. O que de pronto me dirigiera un poquito así fuerte o reclamando. No, pues, se pueden volver en contra de uno, se resienten y los resentidos no sirven, no sirven para este camino. Personas resentidas no, no sirven, no sirven, queridos hermanos y hermanas del alma. En nuestro caso, nunca, apreciados amigos, hermanos y hermanas, nunca admitimos un solo resentimiento contra nuestro venerable maestro Rabolu, ni siquiera cuando leímos el comunicado 1612. Ni después, ni ahora, ni nunca. Ya nuestro venerable maestro Rabolu nos venía preparando desde mucho tiempo antes. Recuerdo cuando estábamos colaborándole en la misión gnóstica a nuestro venerable maestro Samael Ombeor en México. En el astral tuve un encuentro con nuestro venerable maestro Rabolu caminando por una de las calles de México. Y se me hizo ver como que estuviera en el mundo físico. Entonces el venerable maestro Rabolu se sentó así en una esquina de una calle por ahí. Y bueno, y me senté a su lado. De repente el venerable maestro Rabolú me ofreció una copita de licor, de tequila, una copita de tequila, allá en el astral. Y me dijo, tómesela. Bueno, como me ordenó así tan enérgicamente que me la tomara, cogí la copita y me la tomé. Cuando terminé de tomarme esa copita de tequila, el venerable maestro Rabolú me mira y levantó la mano y me dio una palmada dura en la mejilla. Sinceramente, apreciados amigos, hermanos y hermanas, no sentí nada en contra de nuestro venerable maestro Rabolú. Me quedé mirándolo, no con sostenida mirada, porque eso de sostenerle la mirada a un maestro, eso está muy grave. Ahí está el ego. No, no, lo miraba con cariño, con mucho respeto. Y le dije, venerable maestro Raúl, no estoy sintiendo nada en contra de usted. ¿Así? Y cogió la mano y me dio otra palmada en la otra mejilla más duro todavía. Y no sentí nada en contra de nuestro venerable maestro Raúl. Y le dije, venerable maestro Rabolú, no siento nada en contra de usted. Por el contrario, siento cada vez más cariño, más amor por usted, venerable maestro Rabolú. Entonces él luego se sonrió, me abrazó, me felicitó. Y luego comenzó a revelarme uno de los misterios de mi real ser interior, relacionado con el Dios del amor. Y eso sucedió pues mucho antes de que nuestro venerable maestro Raúl nos llamara de Europa para regresar a América y colaborarle en la misión. O sea, ya nuestro venerable maestro Rabolú nos estaba preparando psicológicamente. De tal forma que cuando él nos llamó del Brasil a Colombia, él necesitaba prepararnos duro Por eso nos decía, los mandé llamar del Brasil porque necesito prepararles. Y les tengo que dar muy duro y cada vez mucho más duro todavía, así que estén preparados para cuando salgan de acá, estén firmes y cuando lleguen las cosas más duras, no salgan corriendo, se mantengan firmes. Y así fue, él nos trataba duro, pero nunca me resentí, nunca, nunca, nunca. Ni siquiera después del comunicado 1612, ni ahora ni nunca más. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, que un maestro encuentre un discípulo así, eso no es fácil. Y sé que de mi parte no puedo hacerlo con ningún hermano, con ninguna hermana, porque se van a resentir, se van a alejar o se van a voltear en mi contra. Entonces sí, es importante aprovechar el gimnasio psicológico en el hogar o donde quiera que estemos. Y esas personas que sirven de gimnasio psicológico, pues son un tesoro, un tesoro muy valioso. Pero protestamos contra esa oportunidad que el cielo nos da para aguantar, guardar silencio y morir. Entonces no servimos para el camino. Siempre estamos reaccionando, siempre estamos protestando. Si cada persona que nos ofende nos está dando la oportunidad de autodescubrirnos y de aprovechar para morir, pero no, reaccionamos una y otra vez. Y allá nuestro venerable maestro Raúl nos decía, aquí el que reacciona y grita y todo eso es el que está perdiendo, porque es el ego ahí que reacciona. En cambio, el que aguanta, guarda silencio y muere, está ganando. Interiormente, espiritualmente, está ganando. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, pues esa misión no la puedo realizar personalmente con ningún hermano, con ninguna hermana, porque sé que no van a responder sin resentimientos. Pero sí se tiene digamos, la oportunidad de que donde quiera que estemos, tendremos nuestro gimnasio psicológico. Pero hemos de aprovechar ese gimnasio psicológico para no reaccionar, para aguantar, guardar silencio y morir. Pero no andarlo diciendo, sí, vea, yo estoy aguantando y guardando silencio y muriendo y usted no, y usted no, y usted no. Entonces, ahí no está haciendo uno nada. No, eso cada uno tiene que vivirlo en silencio, no decirlo, sino hacerlo. Pero se nos presenta la primera oportunidad para morir y reaccionamos. Entonces, no hemos entendido la psicología gnóstica. En la institución Movimiento Gnóstico tuvimos un tesoro valiosísimo en esos gimnasios, en los centros de estudios o salas de conferencias o fases B avanzadas.